Bienvenidos a la segunda parte del episodio donde liberamos todas nuestras frustraciones como creadores de contenido. Si alguna vez tú experimentaste algo similar o tienes una historia, déjala en los comentarios del episodio. Queremos leerte y saber cómo fracasaste épicamente. O quizás no. Quizás nos estás escuchando desde la comodidad de tu Airbnb en la Toscana italiana mientras te comes un changuis de aguacate y una desde Guanábana. Uno nunca sabe. Y aquí es donde meteríamos una frase que ligara a nuestro patrocinador, pero como no tenemos patrocinador, mejor ayúdanos calificando este podcast con 5 estrellas desde la plataforma de streaming donde nos estés escuchando, la que sea. Y ya, besos. Los dejo con el episodio número 139 de La Hoguera. Y después de esto tuvimos que el acercamiento del podcast en la universidad con, con The Geek Corner.
Sí, ya de ahí nos remontaríamos hasta 2018, segundo semestre de la carrera.
19.
No, 2016. ¿16?
2016. Bueno, que tengo, sí, tengo la percepción del tiempo bien alteradota, ¿no? No sé, neta, nada. No sé en qué año terminé la secundaria, no sé en qué año empecé la primaria. No sé en qué año, bueno, todavía me acuerdo de qué año empecé la universidad, pero pregúntame en 5 años y se me va a olvidar eso también.
No, ¿sabes? El otro día ni siquiera sabíamos en qué año estábamos, güey, dijiste 2004.
Luego dije 2014. 2004, luego dije 2014.
Ah, no, perdón, 2014.
Sí. Entonces, ese soy yo,
Sí, este otro proyecto que tuvimos que fue la hoguera en pañales.
El precursor.
El precursor de La Hoguera, de Geek Corner. En segundo semestre de la carrera, creo que se nos presentó la oportunidad de meter una propuesta de programa de radio a, pues, la universidad, el módulo de la carrera en la que estábamos, del instituto, como que ofrecía esta oportunidad de que cualquiera pudiera meter un programa para formar parte de la barra programática del contenido que ellos mismos transmitían en su página en línea y en las bocinas de la propia...
Las bocinas de
la universidad.
Ajá, del campus.
Del campus. Ajá. Entonces, pues nosotros se nos prendió el foco junto con otros amigos, otros compañeros de la carrera, de meter un programa que le terminamos poniendo The Geek Corner. Ajá. Y que pues era un programilla de la cultura popular, ¿no?
Sí.
Teníamos nuestras secciones ahí de noticias, de datos curiosos. Teníamos un segmento semanal para hablar de un personaje en específico, ¿no? Una semana hablábamos de Obi-Wan, a la semana siguiente hablábamos de Kirby o no me acuerdo de quiénes.
Sí, teníamos ahí nuestra escaleta que siempre... Te obligábamos a ti a escribirla porque tú sabías, eras el único que sabía cómo escribir una escaleta. Creo que fuiste el único que puso atención a esa clase. Y a ti te gustaba. O sea, a mí en ese momento la radio no me atraía. O sea, me sigue sin atraer la radio como tal. Uh-huh. Digo que no dista mucho de lo que es un podcast, pero te digo, a mí me gusta tener control de lo que estoy haciendo, ¿no? Y es por eso que el podcast, sí, puede ser recortado, editado y puedes preparar un guión y leerlo y ya sabes.
Sí. Sí, o sea, en vivo era un caos.
Sí, en vivo era
un caos. Era un caos porque teníamos ahí nuestro operador.
Saludos al Ponchito, güey. ¿Quién era?
¿Quién era? A veces era Ponchito, a veces era Tania.
Ah, Tania. Saludos a Tania.
Saludos a la Tania.
Y a Cari.
A la Cari también, a todos.
Todos. Al Rodo Valdeas, güey, Mr. Beast.
Al Rodo, güey, Mr. Beast, claro que sí, con mucho gusto, con mucho cariño.
Sí.
Y pues sí, o sea, bien dices, güey. Yo en su momento también, o sea, por ese proyecto también me tocó desvivirme y darle todo mi corazón.
¿Tú encontraste vocación en ese momento, durante los primeros episodios que grabamos de The Geek Corner, o ya tenías como que ganas de acercarte al radio?
No, yo creo que fue hasta ese momento, ¿eh?
Sí, descubriste.
Yo creo que fue hasta el momento, sí, ahí la descubrí. Sí. Sí. Y que incluso estoy seguro de que tú también te recordarás que que eso nos llevó a muchos conflictos entre tú y yo. Nos peleábamos muy seguido porque...
¿Por qué, güey? ¿Por qué nos peleábamos?
Porque yo notaba en ti un desinterés por el proyecto en general, ¿no? Porque, yo, o sea, nosotros, por ejemplo, teníamos el programa los lunes. Los lunes como a las... como a la 1 de la tarde, creo que era.
Ajá.
Y entonces los domingos se hacía la escaleta. Entonces teníamos nuestras secciones.
Sí, es verdad.
Y pues, por ejemplo, cada quien se hacía cargo de algo, ¿no? En el caso de las noticias, pues a ti te tocaba llevar una nota. Ajá. Para que la comentaras en el programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa noche anterior yo me desvelaba, o sea, yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana juntando todos los links, todas las notas, descargando las canciones que íbamos a utilizar para los cortes comerciales, para los cortes musicales. Uh-huh. Yo organizaba todo, ¿no? Junto con Rodo. Y entonces, pues, yo llegaba a la mañana siguiente a la escuela y te preguntaba, oye, ¿de qué vas a hablar hoy?
Chetos.
Chetos, muchas veces no llegabas en ceros, ¿no? Era como de, ah, pues ahorita investigo algo, güey. Entonces a mí sí me caía como patada en los huevos, la neta.
Sí. Y lo pagué después con el podcast, güey, lo pagué. A veces tenía que presionarte porque había ya en 2 días antes de grabar y todo eso. No es que no tuvieras interés, es que no, a veces no tenías tiempo o X cosa. Pero...
sí, pero de alguna forma sí se terminaron invirtiendo los roles, la neta.
Sí, un poquito, sí, un poquito. Pero sí, es que te digo, o sea, me gusta tener control y el tener que compartir cabina con 3 personas más era difícil. O sea, ya no era tanto de querer tener protagonismo o querer, no sé, sobresalir. Quería tener control sobre lo que hablaba y el tiempo de lo que hablaba. Y cuando a mí me interrumpían y cuando no dejaban de hablar, güey. Y cuando hablaban de otras cosas, a mí me bajaba la pasión por hablar en ese momento. Y sin contar también que, pues, me daba un poquito de cringe, güey. El estar ahí grabando radio, güey. Bueno, no grabando radio, emitiendo radio en ese momento en vivo. No veía más allá de mi nariz, no veía más allá de que... de que era radio y que la radio ya murió y que...
ya algo obsoleto, ¿no?
Era ya algo obsoleto y era... ¿por qué chingados voy a poner a trabajar en radio? Si la radio... en la radio ponen comerciales de la Guarraz y del gas de la universidad y que Celular Millennium y que su puta madre y que vamos a poner canciones de La Chona. No, o sea, yo decía, yo no me veo en ese mundo...
escuchar la comadre, güey.
Escuchar la comadre. Yo no me veo en ese mundo... presentando canciones o hablando, haciendo entrevistas a personas que no me interesan.
Pasando noticias del tráfico, güey.
Pasando noticias del tráfico.
Hay un embotellamiento ahorita.
O el reporte del tráfico, güey.
El reporte del clima,
¿no?
También.
Ahí con el Villalbazo, con... no, o sea, no. Yo no quería eso
poniendo el himno nacional a las 6 de la mañana. Saludos con el Ponchito.
O sea, yo no me veía ahí. O sea, yo no me veía ahí. Yo quería hablar de otro tipo de cosas y...
sí.
Entonces la radio, yo siempre ninguneé a la radio. Ahora pido disculpas porque la radio es, pues, la madre del podcast. El podcast es un derivado del radio. Pero gracias al podcast también, pues, tenemos control sobre lo que creamos. Tenemos control creativo también, porque pues no nos permitían hacer muchas cosas, ¿no? Tuvimos por ahí una oferta de presentar el podcast a través del radio del estado. Pero pues íbamos a perder control creativo también. Entonces, por esa y muchas razones, la radio siempre me pareció algo, no negativo, pero algo, sí, obsoleto, algo que no iba conmigo. Y eso era anticlimático verte a ti disfrutarlo tanto, ver que eras muy efusivo, que le dedicabas las horas ahí a escribir la escaleta, a que le tomabas mucha importancia. Y yo creo por eso entrábamos en conflicto. Y es por eso que también yo, pues, no llevaba mis notas, ¿verdad?
Sí, no, y estaba destinado a fracasar. Porque, o sea, si bien es cierto que a mí en determinado momento me llegó a apasionar hacer radio, yo creo que el programa como tal nunca tuvo pies ni cabeza. Porque lo que hicimos, o sea, digo, el propio nombre nos delata, ¿no? sea, lo quisimos hacer muy de cultura popular y nuestro enfoque la mayor parte del tiempo eran los superhéroes. Porque era el auge de las películas de Marvel.
Ah, y también por eso no me gustaba, porque yo no sabía ni madres de superhéroes y todavía sigo sin saber, güey.
Sí, güey, ahí nos tienes a cada rato hablando que si de Civil War, que si eres Team Iron Man, Team Capitán América.
Yo ni veía las películas, güey, estaba hablando ahí.
¿No? Ajá. Sí, o sea, ese era el pinche problema también, ¿no? O sea, digo, las pocas veces que yo llegaba a hablar de temas que realmente me apasionaban, como era, pues no sé, Spider-Man o Harry Potter o Digimon, ¿no? Eran las veces que sí me soltaba. Pero el resto de las veces, cuando hablábamos de videojuegos que a lo mejor nunca había jugado o de películas que no había visto que no me interesaban, era como que me forzaba a mí mismo a hablar y terminaba diciendo algo muy genérico, ¿no? Ajá. Y sí se notaba como ese síndrome del impostor, ¿no? Como muy, muy, muy poser de estos güeyes hacen un podcast de superhéroes, pero no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Porque luego también hablábamos de cómics y hacíamos referencias y luego queríamos sacar que los datos curiosos de la chingada, pero pues todo lo terminábamos leyendo. Entonces, no, o sea, no duró mucho. Creo que, o sea, fue un semestre. Fue un semestre y creo que no hicimos más de 15 episodios.
Ah, pero ese men y... habla de The Last of Us. Uy, ahorita voy, men. Ah, sí. Ponte el intro. Sí, 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 este juego.
Series, juegos, películas. Sí, pero pues sí, no duró más, de un semestre.
Es más, me acordé de la vez que me llevé un cubo de Rubik adentro de la sala, sí, cierto, y te enojaste, güey. Pero horrible, güey.
¿Sí? ¿Sí fui yo?
¿O fue Rodo? Creo que fue Rodo, güey. Pero sí se molestaron. Porque yo,
a la innombrable.
A la innombrable también, porque estábamos ahí estaba yo meneando el cubo porque pues, no me interesaba, ya lo platicamos. Y ustedes estaban hablando y yo estaba...
Es que alguien desde la cabina nos dijo que se escuchaba.
Ajá. Ya yo como niño regañado voy a agarrar el cubo y lo pongo ahí. Ya me quedé todo serio todo el resto del episodio. Sí, ah, sí. Sí, adiós. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, sí. Bye.
A la verga, güey. Estaba destinado a fracasar, sí, completamente.
Sí, sí, sí.
Era un hecho.
Ahí se acabó The Geek Corner. Después de eso te fuiste a Japón. Digo, no, a Corea, ya, perdón. Sí,
ya
¿no?
Te estás yendo muy lejos.
Ah, sí, ya olvidé otro proyecto por ahí.
Ajá. Sí, bueno, es que, a ver, en orden cronológico de 2010... Ah, no, espérate, fue ese mismo año. Fue ese mismo año.
¿Qué pasó ese año?
2016. En 2016 a principios hicimos The Geek Corner.
Sí.
Que fue el semestre de febrero a mayo.
No me acuerdo, güey.
Y en septiembre... de 2016 llega Rodo, nuestro compañero de la universidad, nuestro amigo, con el que habíamos hecho The Geek Corner. Uh-huh. Y nos dice: oigan, en el lugar en el que trabajo están buscando editores, ¿no les late la chamba?
Ay.
Y pues ahí
estás viendo, güey. ¿Quieres hablar
mi
de
primera
eso?
Chamba. No, lo vamos a comentar muy por encimita porque yo creo que esto también es tema para otro episodio o para decirlo en un...
Sí, no,
otro,
no, no.
O incluso
perdón,
para ni siquiera decirlo.
Perdón, pero lo de Zona 24/7 es para un episodio entero.
Sí.
Pero...
O sea, aquí en todo caso nada más hay que comentar los pormenores, ¿no? Por encimita.
El origen, la historia de origen de... Sí. Porque también era un proyecto en conjunto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero sí. Aquí el dato curioso es que este era otro proyecto... nuevo, pero ya era chamba, o sea, sí, ya era trabajo.
Ya chamba, ya remunerábamos ahí, ya cobrábamos literalmente la del partner, güey.
Ajá, que digo, bueno, no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero el primer mes no cobramos nada, era de compas. Uh-huh.
Tampoco y el último, güey.
No, pues, ¿eh?
Que tampoco el último.
Eso, puta madre, güey. Realmente nunca cobramos, güey. No, pero, o sea, la neta, o sea, yo tengo que decir una cosa, güey. Esta historia yo siempre la cuento con mucho orgullo, ¿eh?
Ah, sí.
Yo siempre me paro el cuello cuando lo comento. Porque.
Sí, güey, ya te vamos a traer tu también... botón de 100,000, güey. No te preocupes.
No, no, neta, güey. O sea, eso es algo que sí me. Que sí hace que me hierva la sangre. Porque, o sea, el contexto es el siguiente. Nosotros llegamos a un canal de YouTube, o sea, incluso al principio teníamos estas oficinas presenciales, ¿no? Había ahí el set de grabación, la pantalla verde, la cámara, los micrófonos, etcétera, ¿no? Y llegamos a un medio de comunicación que en su momento intentaba hacer una especie de Badabun, Región 4, ¿no? Noticias de políticas, noticias de deportes, entrevistas con artistas no reconocidos. Era un cagadero.
Apestaba salsa Valentina.
Había pelos tirados por todas partes.
Ay, Dios. Si no, olía culo. Había editores que si no tenían internet no podían renderizar. Tú sabes, sí. Todo eso.
Sí, no, mucho más. Lo único que nos permitió seguir adelante fue el internet con el que contábamos ahí.
Vaya que lo aprovechamos.
Vaya que le sacamos provecho. Sí. Y las partiditas de Paladins en
enfrente en de la jefa, güey.
que llegaba y decía: ¿qué están haciendo, chiquillos? Estamos jugando, choco. Entonces, o sea, para no hacerles el cuento largo, al principio pues hacíamos video de pura pendejada, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo que al principio yo no hacía nada. O sea, yo iba y era de que, pues a ver qué me toca hacer a mí porque yo no tengo nada que hacer.
Sí, a veces yo editaba y ya acababa y tú estabas ahí viendo cosas en internet.
Sí, o sea, era rara la vez que a mí me tocaba algo de que, oye, tú haces este intro, ¿no? Porque según a mí me habían contratado como animador. Entonces, yo hacía los intros de las secciones según y...
Tú ni animar fiestas sabías, güey, ahí andabas animando intros.
Ay, güey. O sea, pues era un cagadero el canal, ¿no? Básicamente. Y me acuerdo que un día nuestra jefa inmediata va con nosotros y nos dice así de que, oigan, necesitamos una sección nueva para el canal. Algo que pegue, algo que pueda monetizar. Porque en ese canal, el canal tenía bien poquitas vistas. O sea, yo me acuerdo perfectamente, era un canal de 7,000 suscriptores.
Menos, creo, ¿eh?
Yo creo recordar que estaba en eso.
Sí.
Pero igual la memoria me falla.
7, 5, qué diferencia, güey, eran bien poquitos.
O sea, de que los videos no se veían. O sea, los videos tenían una media de 30, 50 reproducciones. La única sección que pegaba del canal en ese momento eran los resúmenes de Acapulco Shore.
Dios mío.
Una puta basura. Y entonces, como a nosotros nos asignaron esta tarea de crear una sección nueva para el canal.
Sí.
Y aquí, modestia aparte, ¿no? Pero
honor, me acuerdo honor que, merece, güey.
Claro, güey. Yo recuerdo que en ese momento a mí se me prende el pinche foco y se me ocurre decir, o sea, estábamos debrayando incluso. O sea, sí. Ya estábamos hablando por hablar y de pronto fue así como de, ¿y si hacemos una sección para explicar memes? O sea, de que los explicamos y decimos de dónde vienen, el origen.
Ajá.
Y entonces ya, o sea, todos dijimos, ah, pues sí, está chido. Se escribió el primer guión del primer video.
Ah, pero para esto, ¿el primer guión fue el de los Power Rangers?
No, fue el de el meme de los Simpson, el de Ulala, señor francés.
Ah, bueno, es que era una... Esta situación se repetía siempre, pero es que en el caso específico del meme de los Power Rangers, me acuerdo, digo, lo vamos a platicar más a fondo en el otro episodio, pero me acuerdo muy bien de esa vez porque... al tratar de buscar el origen del meme, pues tienes que buscar la fuente del meme, ¿no? O sea, el extracto del video, la imagen. Y con ese...
Es un montón de material audiovisual que hay que revisar.
Entonces, exactamente, a eso voy. Con los Power Rangers creo que nos aventamos toda la serie entera de Fuerza Salvaje. Sí, ¿no? Fue Fuerza Salvaje.
Ajá.
Y estuvimos ahí como locos scrolleando y avanzando los capítulos, tratando de encontrar diferencias o cosas que nos dijeran que ese capítulo era el indicado o que en ese capítulo sería la escena.
Porque el meme era el de la frase, ¿tú qué opinas? Digo, ¿tú qué dices? Red Lion.
Red Lion, sí.
Ajá, y llegamos a la conclusión de que en ningún puto capítulo de toda la serie lo decían.
Ahí es cuando entendimos que el meme jamás dijo la frase. Pero ahí estuvimos como 6 horas, bueno, todo el día. Estuvimos todo el día buscando el origen del meme, pero sí. O sea, la idea de la historia detrás del meme surgió en ese mismo día que nos dijeron, oigan, tenemos que hacer una nueva sección. Y afortunadamente pegó, güey. O sea, creo que esa ha sido tu obra cúspide del internet en general en relación a la cantidad de visitas y el impacto que tuvo en internet en general, ¿no? En México, por lo menos. O sea, sí. Incluso había miniaturas que llegaban a aparecer en el navegador de streamer, de youtubers famosos, ¿no? O sea, llegaste a ver la miniatura de uno de los videos en un video de Wismichu o en... No sé si con el Rubius llegó a pasar.
Me acuerdo.
Pero sí, o sea... Yo lo envidiaba porque... Yo te envidiaba porque tú siempre... o sea, era como tu hijo. La sección era como tu hijo.
Sí, era mi bebé.
Era tu bebé. Y a veces me molestaba... Eso, porque a mí me valía madres, o sea, yo nada más quería que me pagaran, yo nada más quería llegar a final de mes, a final, cada quincena, que me dieran mi cheque, güey, mis billetes, güey, y largarme de una puta vez y no verle la cara a Choco, güey.
Sí, sí, sí lo recuerdo, o sea, en mi caso sí, sí fue así, de que yo me sentía muy orgulloso de lo que estábamos haciendo. Creo que Zona 24-7, para bien o para mal, la historia detrás del meme, de forma indirecta, me hizo cumplir ese sueño de niño que había tenido algunos años atrás de ser un youtuber famoso. Porque claro, o sea, el reconocimiento pues rara vez era para mí, ¿no? Porque pues obviamente la figura principal del canal y de la sección siempre fue y siempre va a ser Rodo, por la voz.
Sí.
O sea, todo el mundo asocia a Rodo con Zona 24-7, pero yo realmente siento, y por eso te digo, o sea, a lo mejor son cosas que no me corresponden decir a mí, pero de alguna forma también me tengo que echar flores porque,
sí.
Porque yo sé cómo lo viví, en el sentido de que yo siento que yo era el alma de la sección, o sea que yo le daba cuerpo a los videos, o sea, yo era el alma de la sección por... O sea, para empezar, por todo el tiempo que me tomaba investigar los orígenes, por el tiempo que me costaba redactar los guiones, porque llegué a escribir guiones que realmente eran muy buenos. No todos, obviamente. O sea, yo también llegaba al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas, ya no se me ocurre nada. Y como llegábamos a tener también esta instrucción, ¿no? De que los videos a huevo tenían que durar 8 minutos para monetizar mejor.
Sí.
A veces era meterle relleno por meter.
Ya al final de escribir el guión ya estabas como Miyazaki fumando un cigarro y con la mano en la frente, güey, así. Hasta la verga, ¿no? Ya, güey, que se acabe.
Ya, güey, estoy cansado, jefe. Pero muchas veces sí fue de que me sentía muy orgulloso. Y digo, o sea, es una huella digital, ¿no? Es... El hecho de decir que creaste un canal de YouTube que, para bien o para mal, alcanzó sus buenos 500 mil suscriptores, su 500,000 de suscriptores, casi 600 mil en su momento, con videos algunos de más de 1,000,000 de vistas. O sea, saber que formaste parte de eso fue algo que en su momento sí me hizo sentir orgulloso. O sea, en su momento, la verdad, yo sí lo presumía. Sí era mi carta de presentación.
Sí.
Pero pues nada era perfecto, ¿no? Porque también hay muchas diferencias creativas. Uh-huh. Digo, esto también mejor lo hablamos en otro episodio, pero había cosas que de plano sí era como de tener que hacerlo por estas razones o por estos motivos o bajo estas condiciones. Pues a veces era también lo que a uno le quitaban las ganas de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, o sea, eso... Eso es tema de otro podcast y lo vamos a ahondar más en otro momento. Pero después de eso, pues tú te fuiste a los Coreas.
Me fui a las Coreas, efectivamente.
A las Coreas, visitaste el centro Pokémon en Japón. Tuviste una vida allá, fuera del país, durante 6 meses. Yo estuve solito acá, pasando las penas, pasando la dura, güey. Pero en ese momento, mientras estabas allá y en una de esas noches de juego que llegábamos a tener, me sugeriste la idea de crear un podcast, ¿no?
Ah, chinga.
Sí.
Yo juraba que fue al revés, güey.
¿Fue al revés? No, sí fue al revés, ¿verdad? Fui yo.
Fue al revés.
Me acordé. Ya me acordé, tengo que tengo muy mala memoria. Estaba yo cumpliendo mi penitencia en la Universidad La Salle. Tenía mis grilletes en las rodillas, güey. Y tenía una señora que me gritaba todos los días en la oreja. Y estaba, una vez estuve en un estudio de grabación. porque yo sabía editar los audios, entonces yo tenía que ayudar a los jóvenes a veces a que se sentara, que grabaran o a probar el equipo y ver si funcionaba bien y todo eso. Y en ese momento me entró el clic y dije, a ver, tiene tiempo que queremos hacer algo, a él le gusta el radio, y en ese momento a mí me llamó la atención la oportunidad de crear contenido en audio. Pero realmente no había muchas opciones. O era radio o era podcast. O era un podcast subido en video en YouTube. O sea, todavía no tenía claro nada porque no sabía cómo funcionaba.
Radionovela,
güey. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Pero te dije, ¿no? Te dije, oye, si hacemos un podcast juntos.
Sí.
En ese momento estaba muy emocionado, pero al mismo tiempo yo tenía mi responsabilidad en mis prácticas profesionales y tú tenías tu responsabilidad al otro lado del mundo, literalmente, allá con Ash Ketchum y la universidad de Seúl. Entonces pues tuvimos que esperar mucho. Obviamente llegó el momento en el que regresaste, sí, y tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar.
Yo recuerdo que tú llegaste, o sea, la primera vez que me dijiste que querías que hiciéramos un podcast, yo me acuerdo que tú llegaste con la idea ya bastante desarrollada. O sea, de que tal cual ya estaba la propuesta en mesa de que fuera de videojuegos. E incluso creo recordar que ya hasta tenías el nombre. O sea, que todavía era tentativo, todavía no era definitivo. Pero yo recuerdo que La Hoguera ya entraba dentro de la lista de opciones de nombres que le querías poner al podcast. Y en ese momento a mí se me hizo muy fácil decirte que sí, porque coincidió que 2019 fue, siento yo que fue el auge de los podcasts en internet. O sea, fue cuando se pusieron de moda de nuevo. Y concretamente en esa etapa de mi vida, que pues yo en Corea viví muchas cosas, tanto buenas como malas. Y en los momentos en los que más solo me sentía o más deprimido, yo encontraba un aliciente en el podcast de Ben Shorts, el soliloquio de Ben Shorts, que era un podcast que, guiño guiño, hablaba de la vida, ¿no? Eran reflexiones, o sea, te decía, o sea, a mí en ese momento era como una caricia al alma porque me decía justo lo que quería escuchar y yo me identificaba mucho con eso porque eran cosas que literalmente estaba viviendo, ¿no? De la vida, de mi vida personal. Entonces sí, yo recuerdo que sí, te dije sí de forma instantánea, pero sí tuvo que esperar porque pues yo en aquella época estaba ya en Corea, pero cuando regresé todavía yo tenía que hacer mi servicio social. Uh-huh. Entonces fue de que no, yo voy a tener un semestre muy ocupado y fue creo que ya hasta finales de 2019.
Ya casi cuando acabamos la carrera, ¿no?
Sí, ya prácticamente los últimos meses, que fue cuando compramos nuestros micrófonos, los Blue Yeti. Uh-huh. Y creo que sí, todavía el veintitantos de diciembre, creo recordar así vagamente que alcanzamos a grabar el primer episodio.
Sí, fue en diciembre. Realmente publicamos el video en enero, el video, el episodio en enero 2020. Enero 2020, me acuerdo, eso sí me acuerdo, fíjate. Enero 24, güey. La hoguera. Okay. La hoguera, güey.
Para que veas.
Y a ver si chance la estoy cagando.
Las fechas, pero que se quedan.
Pero yo me acuerdo, en el 24, güey. Y sí, todo esto comenzó de una forma muy atropellada. No teníamos ni idea de cómo funcionaba el sistema para publicar los episodios. Si teníamos que pagar algo, si teníamos que, cómo teníamos que presentar el contenido. Pero fue un proceso muy, muy bonito, güey, porque empezamos a descubrir que había una forma no tan complicada, no que no te pidiera tanto para poder llegar a otras personas, ¿no? Como lo es un video. Entonces, el formato de audio pues te permite grabar una pista y publicarla tal cual como la grabaste y lo único que te tienes que preocupar es de una imagen que represente tu producto, ¿no? Tu proyecto. Y ya está, y por eso se me hizo muy fácil al principio. Que después lo quisimos formalizar hace unos meses y que quisimos hacer las cosas, bueno, no, ya desde hace unos años, quisimos formalizar las cosas y quisimos hacer un proyecto que nos remunerara, que se convirtiera en una forma de nuestro estilo de vida, en nuestro trabajo. Y no funcionó, pero sí, sí aprendimos muchas cosas.
Perdimos de vista lo importante, ¿no? El hecho de que lo que realmente disfrutáramos al final del día fuera nuestra convivencia, nuestra interacción. Porque aparte de que la hoguera en su primera etapa nos hizo aprender muchísimo sobre creación de contenidos, en tu caso, todo lo que tuviste que aprender de edición de audio, distribución, monetización de este tipo de contenidos, yo siento que también aprendimos mucho de nosotros mismos y de nosotros como amigos. Porque lo decíamos al principio, ¿no? La hoguera trataba de replicar esas conversaciones que teníamos en el coche, en el estacionamiento de la universidad, pero creo que llegó más lejos todavía. O sea, yo no nos recuerdo antes de la universidad teniendo conversaciones así de serias o así de profundas, o que nos abriéramos tanto para hablar de nuestros sentimientos o de experiencias más íntimas, más privadas. Y por eso fue que llegamos, o sea, bueno, tú llegaste en este caso a este punto en el que dijiste, extraño eso, ¿no? Y como dijiste, o sea, si quieres tener un proyecto en el que puedas tener control de todo, pues a veces sí hace falta como esta parte de tener que hacerlo solo o aparte, pero sí quedaba claro que para nuestra amistad seguía haciendo falta este espacio, este medio, para poder expresarnos, para poder interactuar, para poder conversar.
Algo que dijiste y que me gustó mucho fue que el podcast nos ayudó a abrirnos más, a acercarnos más. Porque antes, no sé si te acuerdas, antes era muy difícil mantener la mirada, ¿no? Vernos a los ojos, ¿no? Al saludarnos, al decirnos, ¿qué onda? ¿Qué haces, güey? ¿Qué pedo, güey? Soy chido hoy. Costaba mucho. Sí. Y gracias sí. Al podcast, pues ya... Actualmente pues ya somos más abiertos, ya podemos entablar conversaciones más largas y más profundas de otros temas. Entonces, yo no creo que haya sido una pérdida de tiempo y agradezco que haber podido pasar por esa etapa para poder encontrarme a mí mismo y poder darme cuenta de lo que importaba, que era esto justamente que estamos haciendo ahorita.
Esa es la conclusión a la que llegamos eventualmente, ¿no? Que en este momento, prácticamente hasta por salud mental, necesitábamos este reinicio. Y yo no me atrevería a decir que nuestra amistad peligrara por el proyecto, porque siempre tratamos de ser muy honestos y muy transparentes con cómo nos sentíamos al respecto. Sobre todo para evitar el tema de las culpas o de los rencores o los reproches. Tú lo llegaste a comentar varias veces, ¿no? Era nuestro proyecto más largo, o sea, era la única cosa desde que empezamos en internet en 2013 con la que habíamos logrado ser más constantes. Ajá. La única. Y yo creo que fue en parte por eso, ¿no? Por la amistad que había de por medio. Por el cariño genuino, por el interés genuino que había en las cosas de las que hablábamos. Pero luego se terminó desvirtuando un poquito y por eso como que nos quemamos un poquito. Sí. Llegamos a explotar.
Y pues ya, después de eso estamos aquí grabando este episodio, dándoles la bienvenida a la segunda parte del podcast o la versión 2.0. Espero que disfruten de este episodio, de los episodios siguientes. Realmente no buscamos nada más, no tenemos otra intención más allá de venir aquí y sentarnos a platicar y subirlo a Spotify o cualquier otra plataforma. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros todos estos años, muchas gracias por estar con nosotros ahora en esta nueva etapa del podcast. Espero que la disfruten y que puedan sacar algo de aquí, no sé. Y por favor dejen sus comentarios en la descripción de este episodio y todos los episodios para que podamos leerlas y podamos ver cuáles son sus impresiones.
Queda claro que hay mucho que abordar, hay mucha tela de donde cortar. Así que estamos emocionados por esta nueva etapa y esperamos que ustedes también quieran formar parte de ella. Y al nuevo público, bienvenidos. Si no son tan fans de los videojuegos, entonces seguramente acá tendrán mucho más interés. O al menos eso esperamos. Así que, pues nada, estén atentos porque vamos a estar muy activos en las próximas semanas.
Y también suscríbanse al newsletter de La Hoguera, que ese sí no lo vamos a abandonar. Ese va a seguir en pie, sí, continúa. Vamos a seguir vaciando igual nuestras ideas por allá en el newsletter de La Hoguera, en el boletín de Esben. Y también el Perruski se va a unir al roster de publicaciones en el newsletter.
Sí.
Entonces, pues estén atentos, suscríbanse al newsletter. Va a estar en la descripción el link para que se suscriban. Es totalmente gratis. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho, descansen, tomen agüita. Y nos vemos la siguiente semana en La Hoguera. Adiós.
Bye.